gozo,
sufrimiento,
alegría,
tragedia,
comedia, puro drama.
Un encuentro sonoro con la escena teatral. Puro drama.
El teatro es vida en acción. Acompáñanos.
Buenas, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas. Mi nombre es Circe Rangel y estoy pues muy gustosa como siempre de compartir con ustedes todo lo relacionado con la información del teatro, la danza, el performance, el circo. Todo lo que en nuestra ciudad se genera con respecto a las artes escénicas y más allá de nuestra ciudad. Y junto conmigo está el equipo de producción encabezado por Cecilia Fernández, que hoy está malita, pero está aquí al pie del cañón porque ella es muy responsable y entonces sin voz, pero con mucha fuerza de voluntad, nos acompaña. En la asistencia de producción está Emanuel Caballero y nuestro equipo, conformado por Arturo Tobar y María de Jesús Arolúa, están al pendiente de sus llamadas, del Facebook, por supuesto también, y de todas las vías por las cuales nos podamos comunicar, que son básicamente la telefónica y el Facebook. Anoten los teléfonos porque fíjense que tenemos algunos regalos. Les voy a permitir que vayan por su pluma y por su hoja, porque vamos a tener algunos regalos. Mientras tanto, les cuento que pueden acceder también, y esa es otra vía por la cual podemos comunicarnos y ustedes ganarse los pases que vamos a tener acá, vía Facebook. Nuestra página se llama Puro Drama y ahí pueden enterarse de cuánta cosa les estamos posteando todo el tiempo. Unos videos hermosísimos. Hace poco pusimos uno sobre Pina Bausch, muy hermoso. Convocatorias, por supuesto, también. Ahora la dramaturgia está pues rebosante de posibilidades de ser estudiada. Y, por supuesto, todas las noticias, como que ya viene la MED, como que ya vienen todos los talleres de la MED y nos podemos ir inscribiendo. Y pues todas las noticias que ustedes pueden imaginarse y las que no, con respecto a las artes escénicas. Así es de que, de verdad, no se pierda. Dele like a nuestra página de Puro Drama y entérese de esto y más. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. Es Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, acá en Zapopan, Jalisco. Los teléfonos, ahora sí, espero que ya estén ustedes listos con su pluma y su papel. Es el 31-34-22-22 con las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Porque, pues, algunos de los regalos que tenemos para hoy son un par de pases dobles para esta obra que se llama Hécuba. Una obra inspirada, pues, en el original de los griegos, de esta, pues, historia de las mujeres que se quedan solas después de la guerra de Troya. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos quedamos solas? Uy, pues, ¿cuánto no podemos hacer? Seguir luchando por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestra vida propia. Entonces, bueno, pues tenemos un par de pases dobles para Hécuba en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Recuerden también en la página de Facebook de Puro Drama. Y pues con esta bienvenida, vámonos a algo de música. El día de ayer estuvo Café Tacuba, por estos lares y bueno, pues quien se lo pudo ir y la productora dice, yo fui. Y la verdad es que les tengo muchísima envidia porque yo no pude ir. Pero bueno, pues mi corazón estaba allá. Ah, y también el de Venus Celeste y de Mario Iván Cervantes, que por cierto, allí se pidieron matrimonio. Entonces, les damos una felicitación muy grande, porque en estos tiempos, pues ya quién se casa, ¿verdad? Y teatreros, bueno, pues entonces, démosles la bienvenida y los parabienes a este par de teatreros muy comprometidos y que sean muy felices en su matrimonio. Ah, y también queremos recordar a nuestro compañero querido, entrañable, David el Negro Guerrero, habría estado cumpliendo el día de hoy, ayer, 51 años, 19 de agosto, 51 añitos. Te extrañamos mucho, negrito. Ojalá que estés bien allá donde estés. Y para ti, y para Venus, y para todos los que les gusta Café Tacuba, va esta rola.
Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies. Piensa en tu madre y déjate
Susana Romo y Teatro para Bebés. Teatro para Bebés y Susana Romo. Es casi lo mismo. Ya es un pleonasmo.
Ya, sí, ya estoy ahí y sigo con más pasión cada vez. Más bien va cambiando, va aumentando mi pasión por seguir conociendo y seguir investigando, explorando, buscando, haciéndome nuevas preguntas sobre lo que significa hacer teatro para bebés. Y pues sí, aquí regresamos con Piecitos.
Piecitos, porque la primera obra, recordamos, es ¿A dónde está Isabel?
Exactamente.
Que lanzó a La Deriva Teatro en esta iniciativa de darle un espacio a la primera infancia, porque pues hay teatro para niños y pues se ve, comienza desde el ¿qué, Susana, 6 años? Era más o
menos.
Más
o menos, es como lo común, ¿no? Cuando entran a la primaria, que son 6 años más, en la edad primaria es cuando hay un movimiento mucho más claro de teatro para niños. Ajá. Pero precisamente de 6 para atrás, ¿no? Uh-huh. A los 0, estaba muy, muy árido el mundo del teatro. Hay un poquito más para preescolar, ¿no? Que es de los 3 años a los 6 años. Hay un poquito más de obras y de grupos que han generado espacios para esa edad. Pero para la edad para la que nosotros estamos trabajando desde hace ya casi 4 años, que es de 0 a 36 meses, ahora sí que no había nada. Uh-huh. Entonces, sí.
Ni siquiera posibilidad
ni
de
lo
que
pensábamos.
Los papás pudiéramos meter a nuestros niños al teatro, porque en muchos teatros estaba prohibido.
Está prohibido todavía.
Sigue estando prohibido. Con todas las luchas y los esfuerzos.
Con todas las luchas, ¿no? El teatro degollado sigue siendo, por ejemplo, un problema en ese sentido, ¿no? De que no dejan entrar a los niños menores de 8 años. Ahí todavía suben la edad. Todavía sigue siendo un tema de discusión a pesar de la lucha. Y hemos ido ganando terreno, ¿no? La verdad es que muchas instituciones ya están como muy sensibles ante el tema. Han colaborado con nosotros de una manera muy generosa y amorosa. Los municipios, la propia Secretaría de Cultura Jalisco, Cultura UDG, y también instituciones a nivel nacional han volteado a mirar a los bebés. Ahora en la convocatoria, por ejemplo, de Limba, para las temporadas en el Centro Cultural del Bosque, ya había un espacio especial para primera infancia. Me parece que eso es algo,
inusitado.
Es un terreno, exactamente, un terreno que se ha ido ganando poco a poco gracias a la lucha de muchos, ¿no? Somos muchos ya cada vez más los que estamos intentando visibilizar esta exclusión. Entonces, sí, pues ahí seguimos nosotros, tercos, como dices, trabajando todos los días para generar estos espacios de inclusión de los niños en sus primeros años y de sus familias, porque al final de cuentas se trabaja para la familia completa, ¿no?
Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo como mamá, pues estoy cansadísima, quiero salir de mi casa y llevar a mi bebé, por supuesto, porque pues llevo muchos meses abocada a ese ser que pues es indefenso y que necesita de mí, y quiero llevarlo a algún lugar, a algún espectáculo, y bueno, pues no me lo permiten, creo que la edad en el degollado era los 8 o una cosa así,
sí,
tremenda.
Uh-huh.
Entonces, pues yo tenía que esperar hasta los 8, y bueno, ya que lo llevo a los 8, pues el niño o la niña a lo mejor dice, ay, no, yo creo que esto ya no me gusta tanto, porque no, tampoco les permitimos
acercarse
desde
de manera
muy
temprana,
muy pequeños, y hacerlos parte de su vida.
Exactamente, y además, bueno, tenemos como, estamos, protegidos por muchísimas investigaciones, ¿no? Son muy claros distintas áreas de la búsqueda en términos de psicología, neurólogos, sociólogos, economistas, y los mismos artistas. Ya se ha desarrollado una investigación muy clara donde está comprobadísimo que a los niños desde el nacimiento o inclusive desde antes.
Claro.
Pues eso, que los estímulos y el tipo de experiencias positivas, amorosas, incluyentes, de construcción de comunidad, les fundan luego una posibilidad de relacionarse con el mundo de otra manera mucho más generosa, mucho más empática con el otro, ¿no? Se relacionan de otra manera los niños que han tenido la posibilidad de vivir experiencias artísticas y culturales donde son incluidos, donde son tomados en cuenta, donde son respetados, ¿no? Como seres humanos completos, sino como seres humanos a la mitad, ¿no? Entonces, o humanitos o estas palabras que luego usamos para referirnos a los niños pequeños. En nosotros, pues en la compañía y la gente con la que nos hemos acercado, nuestros asesores aquí en México o a nivel internacional ahora, pues eso, nos han dado la oportunidad de cada vez comprobar esta importancia de acercar a los niños en sus primeros años a los espectáculos escénicos.
Y entonces ahora tenemos piecitos. una de las edades más difíciles de la primera infancia es cuando empiezan a caminar.
Sí, ese momento crucial.
Es tremendo para los papás, para las mamás casi siempre, ¿no? Que estamos, bueno, todavía socialmente más allegadas a ellos en estos momentos, pues porque es una edad, a mí me parece, metafóricamente hablando, para el ser humano, muy hermosa. Empiezan a dar sus primeros pasos, a independizarse, a decidir hacia dónde dirigir su camino.
Sí.
¿Va por allí, Piecitos?
Sí, Piecitos surge de ahí, de esa, precisamente de esa imagen donde todavía está la mano del bebé tomado de la mano de su cuidador, ¿no? Puede ser mamá, papá, abuelita, ¿no? Abuelito, tío, quien sea que sea su cuidador. Y esta imagen de la mano tomada de un adulto para empezar a encontrar el equilibrio y dar sus primeros pasos a partir de esa imagen y de ese concepto es que desarrollamos todo el espectáculo. Es un espectáculo que ahora, a diferencia de Dónde está Isabela, está en círculo, es un escenario circular, es un mandala, es la flor de la vida, un diseño maravilloso de Nano Cano, de la gente de Centro Centro que hicieron un mandala, y nos sentamos todos alrededor, ¿no? Como en una especie de tribu para jugar con este momento de los primeros pasos, para comprobar al final, todos los días que siempre vamos a necesitar de una mano para seguir adelante, ¿no? Aceptar que pues que no se puede seguir en el mundo, en este país, en la vida solo, ¿no? Que siempre es que hay que aprender a pedir ayuda y que la búsqueda es que siempre esos niños, poderles proyectar una realidad distinta y que confíen que habrá siempre alguien a su lado que les pueda tender una mano. Es como un poco la idea de este espectáculo. No hay una historia convencional, no se cuenta una historia, son distintos momentos lúdicos de juego con el espacio, con el cuerpo, con instrumentos, que cuentan estos momentos de equilibrio, desequilibrio, y cómo es que hay siempre ahí alguien esperando que así sea, ¿no? Con la esperanza de que así sea, que nos tienda una mano, ¿no? Para salir adelante.
Y es que finalmente en el teatro para niños, niñas, bebés ahora, pues tenemos el compromiso como artistas de decirles, pues sí, a lo mejor está un poco difícil este mundo al que te tocó llegar, pero pues aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos y no solamente la enseñanza de que habrá alguien, sino que a lo mejor uno luego se convierte en ese alguien, ¿no? Que,
claro.
que también a lo largo de estos años hemos aprendido que los bebés se han vuelto nuestros maestros, ¿no? Y que luego entonces, luego son ellos los que nos tienden la mano, nos regresan a lo importante, ¿no? Cuando estamos desequilibrados, ¿no? Los adultos y que tenemos un bebé cerca. Cuando llega ese bebé a un lugar donde hay puros adultos, por ejemplo, todo cambia, ¿no? El estado de ánimo, las atenciones, empezamos a atender lo que el bebé ve, lo que el bebé mira, lo que observa, de lo que se sorprende. Y entonces uno se da cuenta que los niños a esa edad se vuelven tus maestros y al final luego ellos son los que te toman de la mano y te dicen, pues vamos a seguirle, ¿no? O sea, no se vale rendirse. Entonces es un poco jugar con esta idea, jugar digo porque pues tiene que ser un espacio lúdico, placentero, cortito, ¿no? La obra dura 35 minutos. Ahí está dividida en dos partes, como ¿Dónde está Isabela? La primera es contemplativa y la segunda parte es participativa. En este caso es muy bonito porque al mandala entran todos, entran papá, mamá o quien sea el acompañante del bebé. Entramos todos a jugar y estamos ahí un rato explorando los instrumentos y el espacio y el cuerpo y los elementos con los que jugamos la parte contemplativa.
¿Y qué creen? Que ya no hay boletos. Entonces, pues están oyendo esto para que se emocionen y pues pidamos, exijamos que haya unas temporadas más, no una más, muchas temporadas más de Piecitos, porque hay muchos bebés en esta ciudad que merecen pues acercarse al teatro.
Sí, vamos a estar en esta temporada a partir del 19, 20, 26 y 27 con dos funciones diarias. Vamos a dar 8 funciones en la temporada, pero se acabaron los boletos hace como 15 días. pues de qué te habla eso, pues de que hay una necesidad enorme, ¿no? Uh-huh. Por este tipo de espacios, uh-huh, y que por otro lado hemos respondido, digamos, a las necesidades también de calidad y de responsabilidad y de cuidado con lo que hemos hecho el espectáculo junto con el de ¿Dónde está Isabela? Piecito se estrenó en abril más o menos, tuvimos una temporada en el Teatro Alarife y también todos los boletos se agotaron de todas las funciones. Entonces, pues nos habla de eso, de que hay una necesidad y que nosotros tenemos que responder de manera muy responsable a esa necesidad, y así lo hemos intentado con el festival y ahora con esta segunda temporada de Piecitos, y esperando pues poder generar, ¿no?, cada vez más alianzas para que haya más proyectos y para que haya más temporadas de los trabajos.
Pues muchas felicidades, Susana, muchas felicidades. Yo espero que hagas muchos, que compartas con muchos teatreros jóvenes esta inquietud para que haya mucho más teatro para mucho bebés.
Agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, porque uh-huh, gracias a ellos es que estamos dando esta temporada, es parte de la beca de México en Escena. Uh-huh. Y sí, la verdad es que lo que queremos es que broten cada vez más. Creo que sí. Perfecto. Ha ido creciendo. Cada vez sabemos de más proyectos en el país que se están generando, y en Guadalajara cada vez conocemos más espacios de este tipo de experiencias de danza bebé mamá, de espacios lúdicos y que están conectados con la cultura en estos grupos de crianza, ¿no?, de madres. Entonces, ahí vamos, poquito a poquito, pero paso firme.
Muy bien, seguimos en la lucha aquí con Susana Romo. Muchísimas gracias, Susana, mucho éxito.
Gracias.
Que vengan muchas más temporadas de Piecitos y de lo que venga.
Muchas gracias.
Y nosotros seguimos con Puro Drama.
Pase a taquilla. La cartelera.
Si una versión B de la existencia supera a la original, ¿cuál ha de ser el siguiente paso? Convencidos que su opción funcionará mejor, tres amigos deciden activar una escopeta para poder pensar distinto. Paraíso diseñado. Es una obra de David Gaitán que se presenta en el Teatro Estudio Diana, viernes y sábados de agosto a las 20 horas. Continúa el ciclo de lecturas dramatizadas, Voces Jóvenes de la Dramaturgia Tapatía, en el Teatro Vivian Blumenthal. El próximo 24 de agosto toca el turno de Las Marcas de Papá, escrita por Juanjo Rubio y dirigida por Armando Amezcua. Entrada general, 20 pesos. Toto, Albert y Laika experimentan la secundaria y su adrenalina al máximo. Todo en Salto de Canario, una obra de Saúl Enríquez que se presenta hasta el 27 de agosto, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas, en el Teatro Vivian Blumenthal.
La cartelera.
Teatro Curioso. El 12 de diciembre de 1855, el entonces gobernador de Jalisco, Santos Degollado, firmó el decreto que autorizó la construcción del Teatro Degollado. Posteriormente, lanzó una convocatoria para que los arquitectos de la ciudad presentaran en el término de un mes un plano para su realización, otorgando al que resultara ganador un premio de 100 pesos. Sin embargo, el único que presentó un plano fue el arquitecto Jacobo Gálvez.
Teatro Curioso.
Me encuentro en la línea con el maestro Gabriel Yepes. ¿Estás allí, Gabriel?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por recibir esta llamada. Y porque, bueno, Gabriel es un artista escénico, es un investigador teatral que ha participado en muchísimas iniciativas artísticas, aquí en México y en el extranjero. Ha sido asesor y docente en un diplomado pues bastante exitoso, que tiene que ver con prácticas de lo común, pues que estaba siendo impartido por la compañía Teatro Línea de Sombras, entre muchísimas otras cosas. Y ahora está aquí en Guadalajara con pues una propuesta llamada La Mirada Extranjera. Es una instalación escénica, que es lo que suele hacer Gabriel Yepes. Gabriel, cuéntanos al respecto, cuéntanos cómo fue tu llegada aquí a Guadalajara y tu trabajo con esta propuesta tuya sobre esta difícil tarea de dar voz y luz a este sector que es los transgéneros, si tengo bien entendido.
Antes que nada, gracias por el tiempo y la oportunidad de charlar. Sí, en efecto, mi trabajo se ha caracterizado por tomar de la teatralidad ciertos aspectos que me son convenientes para plantear un dispositivo escénico que tiene que ver con la relación y el afecto entre personas. La mirada extranjera es una instalación escénica que se realiza en diferentes ciudades de diferentes países, y esta vez nos ha tocado el privilegio de trabajar en Guadalajara para esta última versión. Nosotros trabajamos con personas transgénero, hombres y mujeres transgénero, que a lo largo de su trayectoria personal han encontrado estrategias bastante peculiares para insertarse socialmente en su contexto. Eso es La Mirada Extranjera, lo estamos presentando en Larva de fin de semana y bueno, pues eso es.
Tengo entendido que es una experiencia para pocas personas y de poca duración.
Sí, en realidad se divide en dos partes. Una que es la, digamos, todo tiene que ver con este dispositivo de relación del que hablaba, y una parte son testimonios de personas transgénero de aquí radicadas en Guadalajara, y una exposición de fotografías de la fotógrafa Mónica Ornelas, que también forma parte de la UDG en la Coordinación de Artes Visuales, y ella está participando creativamente en este proyecto. Están esas 12 fotografías de retratos de las personas trans, están los testimonios, hay bastante material sobre la investigación que yo realizo en la ciudad, y está la parte instalativa donde hay que entrar con cita. Eso sí es un poco más complicado el acceso porque hicimos una serie de reservaciones para personas que estaban interesadas y vamos dándoles acceso una por una. Entonces, eso se vuelve complicado a nivel de logística, pero eso es lo que estamos haciendo.
Claro. Me llama mucho tu proceso de creación, pues que es prácticamente veniste a instalarte aquí. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y cuál es la diferencia o qué te ha llamado la atención en especial de lo que se vive en esta ciudad, a diferencia de lo que has visto en otras?
Mira, qué interesante pregunta. Me parece que una de las particularidades de este proyecto es un proyecto de investigación, creación escénica. Van de la mano. Esto forma parte también de un doctorado que estoy escribiendo y forma parte práctica, digamos, por decirlo, en tres ejes de acción, que es la institución artística, que en este caso es Larva y el espacio donde que yo sé hacer, que es el teatro, digamos, la institución académica, que es el apoyo que tenemos de la UDG, y el respaldo de la sociedad civil, que son a través de asociaciones que se dedican a la defensoría de los derechos de las personas transgénero. En este caso colaboramos con Impulso Trans, una iniciativa muy interesante que está aquí en Guadalajara haciendo cosas en pro de las personas transgénero, y este proyecto es esa combinación de estas tres estos tres cómplices, digamos, ¿no? Son tres instancias de lo social que me interesa mucho trabajar para lograr un proyecto integral, ¿no? Artístico, social, incluso político, ¿no? Que tiene que ver con ganar terreno para las personas transgénero frente a una sociedad que se resiste a evolucionar y se resiste a abrir una perspectiva de creencia mucho más amplia, ¿no? Entonces, a diferencia de otras ciudades, este proyecto lo he realizado hace 10 años en París, después el año pasado en Uruguay, en Argentina y en Brasil. y pues cada ciudad tiene sus particularidades, ¿no? En México es muy interesante ver cómo en una ciudad tan cosmopolita como es Guadalajara, con una ciudad creciente, enorme, con tantas oportunidades para tantas cosas, con una oferta cultural bastante interesante, de repente sí el arraigo frente a creencias muy tradicionalistas es muy impresionante también para mí, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo y la particularidad de esta ciudad, ¿no? La idea es empezar a negociar el espacio público también.
Pues muy interesante, Gabriel, muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tu mirada extranjera. Supongo que también es una mirada de alguien que viene de fuera, pero también los extranjeros son estos ciudadanos que están todos los días transitando a nuestro lado, y que transitan a veces como extranjeros, supongo, ¿verdad?
Claro.
En su propia ciudad.
Pues, de hecho, el proyecto se llama La Mirada Extranjera porque una de las tesis que yo manejo es decir que las personas transgénero son los primeros desplazados forzados de sus núcleos familiares, incluso por sus propias familias. Entonces, eso los convierte como en una especie de extranjeros dentro de su propio país y de su propio contexto. Por eso es una de las partes fundamentales para entender el título, ¿no?, de la obra también.
Pues muchísimas gracias. Y pues mayores informes podemos en la página del ARBA solicitarlos.
Exacto.
Y pues muchísimas gracias y ojalá que te tengamos más seguido por estos lugares.
Quisiera aprovechar el espacio para anunciar un evento que vamos a hacer justo con la universidad.
Ajá.
El 29 de septiembre, que es dar cuenta de esta experiencia ya en un foro académico como el de la universidad, y vamos a estar participando Isaac Martínez y Angelique Montaño, los protagonistas de esta historia, y servidor en la universidad el 29 de septiembre para dar, digamos, hablar de este proyecto.
Estaremos muy al pendiente para informar más ampliamente de esta charla que vas a tener. Muchísimas gracias, Gabriel, y te estaremos
viendo.
Muchas
gracias a ti, Cecilia. Que estés muy bien.
Hasta luego. Y nos vamos a corte.
Puro drama.
Regresamos. Puro drama.
Continuamos.
Soy Emilio González García, tengo 9 años dedicándome al teatro de manera profesional y me dedico al teatro porque bueno, me gusta mucho vivir historias nuevas, me gusta estar cambiando de máscaras, de rostros, pero sobre todo para compartirlo. Yo me centro sobre todo en la actuación, pero también en la docencia del teatro, entonces es algo que disfruto mucho, compartir historias, compartir vivencias y compartir esta pasión que es el arte hecho ser humano, ¿no?
Oscar Davis es el director de una obra que se llama Hécuba. Hécuba es una obra clásica y pues a mí me genera mucho interés saber por qué escogiste esta obra para pues lanzarte a un proyecto con actores que tú decidiste, que tú elegiste y levantártelo.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Esta obra surge, pues creo que por 3 razones principales, ¿no? La primera, pues sí fue un poco de nostalgia, porque es un proyecto en el que yo participé en el 2001.
Uh-huh.
Entonces, pues surgió de pronto platicando con la actriz protagónica de ese tiempo, que era Cintia Cabello, y le dije, oye, ¿qué te parece si la volvemos a montar? Pero mira, vamos haciéndolo de distinta forma, ¿no? Segundo, pues el motivo era acercar a los nuevos públicos al teatro clásico, uh-huh. porque tienen de pronto como esta impresión de que el teatro clásico es aburrido. Entonces, bueno, le hicimos una adaptación al texto para hacerlo más coloquial uh-huh. y que simplemente vieran pues la problemática de los personajes y las emociones y todo lo que implica esta tragedia. Y tercero, bueno, creo que estamos pasando en estos momentos por una época difícil, tanto a nivel país como a nivel mundial. Violencia, guerra, corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo no quería abordar el tema desde el lugar común en el que se ha caído, donde ya todo el mundo está hablando del narcotráfico y de ese tipo de cosas. Entonces, por eso se me hizo interesante este texto, para que la gente viera que, pues desafortunadamente, este tipo de cosas siguen pasando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La guerra, el machismo, la ambición, la venganza, etcétera.
¿Nos puedes contar un poco de la anécdota para que el público se entere de qué va Hécuba?
Bueno, Hécuba es la reina de Troya y esta historia en particular habla de lo que sucedió 10 años después de la guerra. Ya todos los hombres de Troya han muerto, quedan únicamente las puras mujeres. Les mataron a hijos, maridos y pues están en la espera de que lleguen los griegos para ver qué va a pasar con ellas, si se las van a llevar de esclavas, de sirvientas, si las van a matar, si las van a dejar vivir. Ellas no tienen idea de lo que va a pasar. Y por ahí, bueno, Hécuba tenía una última esperanza, gracias a un amigo, bueno, al que ella cree que es su amigo, más bien, que le hace una traición, y pues Hécuba recupera como un segundo aire para poder vengarse, por lo menos, él. Okay. De eso trata.
Ok, muy bien. Y tú dices, hiciste esta obra en el 2001. ¿Tú uh-huh. actuaste en ella?
Sí, así es.
¿Quién dirigía?
En aquel tiempo, Miguel Ángel Rangel, fue con la compañía de la Univa.
Ok. Y entonces, ustedes formaban parte de esta obra. A ti te dio mucha nostalgia. Dijiste, el teatro clásico puede ser atractivo, agradable, divertido incluso para las jóvenes audiencias que se están empezando a acercar al teatro y que, como bien dices, tenemos la desgracia de, pues, no contar con mucho teatro clásico en nuestras carteleras.
Así es. Creo que la tarea, pues como dije hace un momento, es que poco a poco se van quitando esa imagen de que el teatro clásico puede ser aburrido, ¿no? Entonces, perdón, por eso trabajamos en la adaptación y en conjuntar todos los elementos para que pueda resultar atractivo hacia estos nuevos públicos.
Padrísimo, Oscar. Pues muy bien, muchas felicidades. Y están presentándose, bueno, conjuntaste este equipo de actores que entiendo no conforman una agrupación como tal, pero que se juntaron para esta obra. ¿Quiénes son tus compañeros actores, Oscar?
Bueno, en el personaje protagónico se encuentra Cintia Cabello, con la que uh-huh. yo ya había actuado en aquel tiempo. Y todos los demás son actores con los que o trabajé, o de alguna manera conozco y admiro su trabajo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un Johnny Perdomo, que está ahorita en la obra Salto al Canario, uh-huh. que fue la que ganó la mejor obra en la muestra estatal del año pasado. Tenemos a Joyce Félix, que también estuvo en un monólogo multipremiado que se llamó Elisa. Y, bueno, tenemos actores como Nav Graniel, Joana Solís, Diego Cano y Christopher Cárdenas. Somos 9 actores en total.
Wow. ¿Tú estás actuando también?
Ah, también. Muy bien. Así es.
Ok. ¿Y están en el Foro Periplo?
Foro Periplo.
¿Qué días?
Todos los jueves de agosto a las 8:30 de la noche.
Muy bien. Jueves de agosto a las 8:30 de la noche, acérquense al Foro Periplo para ver teatro clásico revisitado, reformulado para estos tiempos en los que estamos viviendo, pues igual que en muchos otros tiempos, momentos muy difíciles y que pues son revistos por pues la obra clásica de Hécuba. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Pues nada, nada más invitarlos a que vayan, recordarles que el costo del boleto es de 120 pesos. Uh-huh. Pero si tienen credencial de estudiante, de maestro o de voyalteatro.com, este boleto cuesta 100 pesos. También pueden reservarlo directamente en nuestra página de Facebook y les respetamos ese precio de descuento.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Oscar. Que tengas mucho éxito con esta obra, con esta nueva dirección, con esta nueva propuesta. Y pues sí, acerquémonos a ver teatro clásico con Ecua. Foro Periplo, jueves 8:30. 8:30 de la noche. Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias a ti.
Y seguimos en Puro Drama.
Pase a taquilla. La cartelera.
Un par de duques han sido asesinados y unos inteligentes detectives llegarán para esclarecer el caso. ¿Lo lograrán? Descúbrelo en ¿Quién mató al duque?, escrita y dirigida por Sergio Suárez, los martes de agosto a las 20 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Rotamundo es un espectáculo dirigido al público infantil, multidisciplinario e interactivo, en el que se conjuga la danza contemporánea, el teatro y los títeres, que contiene un bello mensaje del cuidado de nuestro planeta. Está dirigido por Rafael Carlín y se presenta hasta el 10 de septiembre en el Teatro Experimental de Jalisco, domingos a las 13 horas. Hoy tiene su última función, Moby, Poeta Ballena, una producción de estudiantes del Instituto de Arte Escénico. Se presenta a las 18 horas en Foro Periplo. Para más información, visite la página de Facebook del foro. La cartelera.
Teatro Curioso. Nueva York ostenta el récord de la mayor cantidad de asientos para ver teatro por habitante, celebra la mayor cantidad de conciertos al año y dispone de la mayor cantidad de salas de teatro en su área.
Teatro Curioso.
Y continuamos con nuestras entrevistas. Y antes de presentarles a nuestros invitados, a nuestros siguientes invitados, que estoy muy contenta que estén aquí, les cuento que, bueno, pues algunos anuncios. Hoy es cumpleaños de Frank Lecuanda, diseñador y fotógrafo, amigo de Cecilia Fernández, de Danae Kotsirais, y bueno, pues que creo que no está aquí, pero vaya, el saludo también para ella, y otra fotógrafa, Flora Costa, Carmen Sosa, César Maliandi, que es músico, y del maravilloso Trino Camacho. Entonces, vaya esta felicitación para todos ellos. Y ahora sí, me encuentro con mis siguientes invitados que debo adelantar. Nos traen un par de pases dobles para el siguiente... ¡Ah, no! Para hoy. Es un par de pases dobles para la obra Voyeur, que está en el Teatro Experimental de Jalisco el día de hoy a las 6:00 p.m. Y de ello vamos a hablar con nuestros invitados, que son Javier Rodríguez, productor. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, muchas gracias. Muy bien, y pues contento de estar de nueva cuenta aquí en Puro Drama.
Qué bueno, y eres muy bienvenido, ya lo sabes.
Gracias.
Y con la dramaturga Patricia Jordá.
Hola, muy buenas. Yo también encantada de estar aquí.
Pues muy bienvenida seas, Patricia. Y pues vamos a entrarle directo a esto de meternos a la alcoba de las personas para ver sus prácticas, sus uh-huh. prácticas sexuales, sus prácticas, sus fantasías, sus emociones, amorosas. Uh-huh. ¿Quién quiere comenzar a contarme de qué trata esto de Voyeur?
Pues, si quieres, empiezo yo.
Por favor, muchas gracias.
Y diré que Voyeur es un viaje, es una experiencia a través de la sexualidad y el imaginario erótico, y lo vamos a recorrer a través de cuatro escenas que van a ser presentadas y dirigidas por Lilith, que es la verdadera primera mujer de la creación, que es nuestra maestra de ceremonias. Y en estas cuatro escenas vamos a ver diferentes encuentros sexuales, afectivos entre los personajes, donde el sexo aparece de manera inesperada y de forma un tanto creativa. Eso podría ser un poco el resumen.
A grandes rasgos. Sí. Perspectiva Escénica es una productora que viene trabajando mucho, muy duro, no solo en Guadalajara, sino también en otros países incluso. Y este es el caso porque están, Javier, pues vinculándose con Patricia, que es española, y que viene de, por allí leí en mi programa de mano, que fui a ver el estreno, de otra compañía llamada...
La Tropa Produce, que es la compañía con quien hacemos esta alianza para llevar a cabo Bayer. Okay. También la productora es de España, y bueno, junto con Patricia, que es la dramaturga, bueno, lo hicimos posible esta producción mexicana y estrenarla este fin de semana pasado.
¿Cuál es la... de dónde surge esa necesidad, esas ganas, esa... ¿qué será? Esa cosquilla por estarse involucrando con personas de otras latitudes. Porque, bueno, el trabajo pasado fue con brasileños. Así y ahora, es. Españoles.
Pues, ¿qué será? Pues es una curiosidad, como tú lo dices, ciertamente, y la necesidad no solamente de vincularnos, involucrarnos con gente, con creadores de otras latitudes, también con la gente de aquí de la ciudad, porque sería imposible no enriquecernos con los creadores locales. Pero bueno, hemos aprovechado también las coyunturas que se han dado en el momento que conocemos en el caso de Brasil, en el caso de la compañía española, aprovechar el momento, aprovechar las coincidencias, los intereses comunes y llevarlos a cabo. Creo que eso es la principal razón. Pero si aprovechamos estas coincidencias, bueno, pues logramos enriquecer nuestro trabajo principalmente, esperando que también enriquecer a los compañeros de otras latitudes. Y bueno, el día de ayer platiqué, tuve una reunión con el productor David Carrón, y estuvimos visualizando a futuro qué es lo que sigue después de continuar con Wager.
Muy bien, muy bien. Y seguimos hablando de esta obra específicamente, Wager, que pues es muy atrevida, Patricia. Y pues te acercas a un lugar, a un espacio, que es Guadalajara, en donde pues seguramente ya te has dado cuenta cuál es el tipo de pensamiento que en general hay en esta ciudad. Pero, bueno, pues han tenido una buena acogida porque, pues, yo vi un estreno bastante concurrido. Me cuentan que la segunda función también estuvo bastante concurrida. Esto quiere decir que a pesar de, pues, una mentalidad de la que se nos tilda, no solo lo decimos aquí, sino en otros lugares, un poco cerrada, y tradicional, estamos ávidos de hablar, de discutir, de conocer más al respecto.
Imagino que sí, y como tú dices, se ha visto en el acogimiento que está teniendo la obra, y que está claro que si venimos de un lugar donde la sexualidad ha estado como más oculta, como más relegada al ámbito de lo absolutamente privado, íntimo, incluso, como decíamos, de lo misterioso, es normal que ahora pues la gente tenga ganas de sacarlo de ese lugar y ponerlo encima de la mesa y permitirse poder hablar de ello, e incluso también pues dejarse estimular, dejarse dejarse llevar por una propuesta también creativa, ¿no? sobre este tema, para ver qué es eso. Supongo que la gente tendrá sobre todo curiosidad, ¿no?
Claro.
Curiosidad, ganas y necesidad de hablar de estos temas.
Porque un voyeur es justamente lo que tiene, curiosidad,
sí,
avidez por ver,
sí.
¿Por ver qué?
Pues en este caso, nosotros lo que ofrecemos es una visión un tanto diferente de lo que a lo mejor entiende la mayoría acerca de qué es el sexo, ¿no? Porque cuando hablamos sobre estos temas, pues la mayoría lo tiene como muy asociado a una única cosa, que es ir a la cama con alguien y aquí...
Y copular.
Y copular, efectivamente. Ajá. Ajá, esa es la palabra. Y aquí tratamos de darle cabida a muchas otras prácticas que también tienen que ver con la sexualidad, y que son igualmente importantes o más. O sea, no darle prioridad al acto de copular, como tú dices, sobre otras cosas que tienen que ver con la seducción, con el erotismo, con el
con la palabra,
con dejarte estimular sexual y eróticamente a través de muchos canales, no solamente el puramente físico, ¿no?
Claro, no solamente la genitalidad.
Efectivamente.
Sino también la imaginación,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Que allí me parece que las mujeres llevamos una ventaja porque bueno, pues somos altamente estimulables a partir de la palabra, la imaginación, ¿no?
Sí, efectivamente, a través de otros sentidos que no sean el puramente, como tú dices, genital, ¿no?
Así es.
Sí, sí que diríamos que está pensado para esa sexualidad femenina, ¿no? Para reivindicar esa sexualidad femenina, no solamente que la mujer tenga una parte más activa en su sexualidad y demande otra manera de hacer las cosas, sino también pensando en qué es lo que a las mujeres también les puede resultar más estimulante, y que estoy segura de que a los hombres también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el preguntarnos, bueno, a ellas, ¿qué les puede atraer más? Y un poco en esa línea también está creada la obra, ¿no? También enfocándola a la mujer, a darle pues esa parte de su sujeto activo.
Claro, que tiene que ver con la metáfora de Lilith.
Que es esta mujer que
decide emanciparse del dios Yahvé, decide emanciparse de Adán para hacerse cargo de su sexualidad, para hacerse uh-huh. cargo de su cuerpo, de su placer, sin tener que depender de un hombre, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que está diciendo
sí.
tiene que ver con esta
sí,
metáfora
sí, sí, sí.
de cómo debemos hacernos responsables de nuestra sexualidad uh-huh. sin esperar necesariamente que venga del otro.
Así es, así es. Tenía un maestro que decía, el orgasmo es de quien lo trabaja.
Sí.
Así como la tierra, ¿no? Exacto. La tierra es de quien la trabaja, el orgasmo es de quien lo trabaja.
Claro.
Esto es lo que vamos a ver, entre muchas otras cosas, en esta estupenda obra que acaba de ser estrenada el viernes pasado y que lleva un par de funciones y que hoy va por la tercera. Y que recuerden, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803, para que ustedes se lleven un pase doble. Vamos a rifar dos para la función del día de hoy. Y pues cuéntanos, por favor, Javier, ¿quiénes están en el elenco y hasta cuándo van a estar en escena?
Ok, bueno, tenemos un elenco además bastante grande, me refiero a grande por la trayectoria de los actores. Empezamos con Yerko Rodríguez, Abraham González, Erandi Rojas Ortiz y Denise Corona, bajo la dirección escénica de Miguel Vázquez. Vamos a estar hasta el 10 de septiembre ahí en el Teatro Experimental de Jalisco, viernes y sábados 20 horas, domingos a las 6 de la tarde.
Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, querida?
Bueno,
Patricia,
simplemente invitar a los espectadores a acudir al teatro para divertirse, para vivir un momento y una situación estimulante, y sobre todo para convertirse en voyeurs.
Eso.
Porque de ahí viene el título, ¿no? Es una apelación al propio público, a la propia función del espectador, que va a mirar, va a disfrutar, va a pasárselo bien y quién sabe si aprender nuevas prácticas.
O empezar a desatar la imaginación a partir de es un mero pretexto, ¿no?
Sí, efectivamente.
A partir de este pretexto, vayan solos, vayan en pareja, vayan en trío, vayan
en cualquier formación, serán bienvenidos.
Pero vayan al teatro. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo sé que están muy ocupados difundiendo, y qué bueno, yo lo he visto por muchos lugares, un excelente trabajo de producción. el que está haciendo Perspectiva Escénica. Entonces, pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y que tengan mucho éxito y que haya muchos curiosos en esta ciudad que quieran ser voyeurs.
Muchas gracias. Rapidísimo.
Dime.
Tenemos otras dos actividades.
Perfecto.
En torno a voyeur. Uh-huh. Mañana iniciamos un taller de dramaturgia erótica para todos los interesados,
sí, claro,
en las letras de teatro. Ajá. Vamos a estar de lunes a miércoles de 11 a 2 de la tarde. Todavía hay cupo por si quieren.
¿Lo imparte Patricia?
Lo imparte, sí, Patricia Jorda.
Perfecto.
Y el viernes tenemos una charla de apreciación del teatro por el autor. Esto será a las 6 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco, entrada gratuita.
Perfecto, entonces, pues es muy importante también hacerse de herramientas para poder apreciar mejor lo que vemos.
Claro, claro.
Entonces, esta es una excelente oportunidad. Vamos, vemos la obra. ¿Podemos ir después o antes de ver la obra?
Es antes de la obra.
Antes de la obra.
Y de la gente ya estando ahí, a los asistentes a la charla se les va a hacer una promoción que se las estaremos anunciando. Ya se puede quedar ahí en la obra con todo. Ya un poco calientita la cosa.
Muy bien, ¿más informes en
Más dónde? Informes en la página de Perspectiva Escénica en Facebook.
Perfecto. Y pues agradezco muchísimo a mis invitados del día de hoy, entre ellos Javier y Patricia. Y les cuento que pues nos vamos justamente a ver voyeur. Alberto Gómez Venegas, Carlos Alberto Mendoza Blanco, vayan directamente a la taquilla, que Javier ya se lleva sus nombres y estarán allí sus pases con su identificación. Para ver Écuba se van Fernando Viera Pillado y Andrea Abelar Barragán. Y pues muchas gracias a todos los que han llamado, entre ellos José Rafael Cortés Lagunas, que felicita al programa. Y le da mucho gusto que sea cada semana. Nosotros también nos da mucho gusto, querido José Rafael. Felicidades también por el tema de la sexualidad que tratan en la obra de voyeur. Pues sí, es muy necesario hablar de estas cosas. Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Hasta luego.
Escúchanos todos los domingos a la 1 de la tarde.
Puro Drama.
Es una revista radiofónica especializada en teatro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por acompañarnos.